En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Katia Nogueira y Antonio Rivas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho.
Y en nuestra diócesis, en el archivo catedralicio y diocesano, está una exposición hasta el día 31 de agosto que se llama Biblia Sacra. Una exposición en la que se ponen a disposición de todos los que quieran visitarla. Es un fondo bastante extenso, es una muestra, pero sí que es verdad que hay pues distintas Biblias, ¿no? Distintas Biblias de un fondo de la Biblioteca Menéndez Pelayo, que bueno, pues es un fondo, vamos a decir, es un tesoro, ¿no? Un tesoro porque ni siquiera posiblemente los santanderinos sabíamos que la Biblioteca Menéndez Pelayo tenía pues tal colección de Biblias, desde la Biblia del Oso, Biblias pues importantes con grabados y unas ediciones cuidadísimas, pero sobre todo Biblias en lenguas propias, originarias del texto bíblico, ¿no? Es una exposición que, bueno, pues durante estos días también han tenido oportunidad de visitarla acompañados por el curator de la exposición, por el comisario de esta exposición, que es un catedrático emérito de lengua hebrea y aramea de la Complutense de Madrid, Trebolle, y bueno, pues también vamos a empezar las vacaciones del espejo, ¿no? Durante este mes de agosto, pues queríamos dedicar este último espejo de esta temporada también a nuestras jornadas de animadores de lectura creyente y orante de la palabra de Dios, esas jornadas bíblicas que se tienen también pues para aquellos que a lo largo de la diócesis, pues en todas las parroquias que está esta dinámica, ¿no? De evangelización de las esta, digamos, animadores de lectura creyente, ¿no? Pues ya son las 28 jornadas y se van a celebrar como siempre en septiembre, después de las jornadas diocesanas de pastoral. Ya saben, son dos días en los que pues se profundiza en el texto que se va a ofrecer en las parroquias para el trabajo después ya en las reuniones que tengan cada grupo, ¿no? Por este motivo también hoy queremos que nos lo cuenten, ¿no? Porque al final nosotros queremos también acercarnos a este hito anual, ¿no? Siempre es así, pues a través de dos personas que tenemos hoy invitadas en nuestro estudio. Por un lado, don Juan Abazubelzu, que además de ser el párroco de Santillana del Mar, pues es el director del Secretariado de Servicio Bíblico, ¿no? Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes y un saludo a todos los oyentes del programa.
Muy bien, y junto a Juan, pues también secretario del Servicio Bíblico, está aquí Alfredo San Juan Aguilar. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Antonio, y a todos los que estáis escuchando.
Bueno, es un poco sugerente el título de estas jornadas y también me imagino que del libro, ¿Dónde ha quedado mi esperanza? Porque yo cuando lo leí el otro día, digo, bueno, esto es como, ¿dónde ha quedado? Y me venía como un poco a la imagen de en los pies, ¿no? O sea, ¿dónde tenemos la esperanza? Pues en los pies, ¿no? Porque ya parece que ya no llegamos a más, ¿no, Juan?
Sí, bueno, la verdad es que forma parte de una trilogía que queremos hacer, tres cursos en relación a las virtudes teologales y cuál es su trayectoria dentro del lenguaje bíblico, dentro de la Biblia. Hemos tenido el tema de la fe el año pasado, este año nos toca el tema de la esperanza y en lo que viene acabaremos este trienio con el tema de la caridad. Y la esperanza, la verdad es que me parece un asunto interesante de leer, de interpretar y de meditar siguiendo las huellas bíblicas, porque primero es un tema que no hemos tocado mucho, no hemos tocado mucho en estos 28 años de existencia de los grupos de lectura creyente. Y por otra parte, en un mundo en el que vivimos a una velocidad grande, en donde no tenemos tiempo ni siquiera para pensar qué hacemos con nuestra vida, qué somos, qué es lo que está pasando en nuestra realidad cotidiana, creo que reflexionar sobre el ámbito de la esperanza es importante porque el hombre puede vivir de fe, puede vivir de caridad, pero si no vive de esperanza, creo que no tiene sentido su existencia. Luego, si quieres, comentamos o leo en la presentación del libro, hay un pequeño párrafo que se ha sacado del escritor francés Charles Péguy y entonces explica muy bien cuál es este sentido de la esperanza.
Sí, yo creo que también la esperanza estaba un poco dejada de la mano de Dios, vamos a decir así, hasta que también el Papa emérito, ya difunto, ¿no? El Papa Benedicto publicó Spe Salvi y a toda la gente, también cuando publicó Deus Caritas Est parecía que todo el mundo sabía, ¿no? Y tal, pero de repente cuando publica la segunda encíclica, que es Spe Salvi, todo el mundo se quedó un poco diciendo, bueno, y ciertamente, ¿no? La esperanza parece como que es como el valor en el ejército, ¿no, Alfredo?
Se le supone.
Que se le supone, pero, sí. pero no, parece como que no, ¿no?
Bueno, en realidad la esperanza en el ser humano yo creo que siempre se tiene, ¿no? Porque aunque apriete mucho las circunstancias, siempre, aunque personas presumen de no tener ningún tipo de religión y creer en nadie, en el fondo sí que tienen esa esperanza en que en un momento determinado algo o alguien, en nuestro caso sería alguien, nos eche una mano a salir de ese enrollo, de esa cuestión que nos atormenta o que nos perjudica, ¿no? Y bueno, pues creo que la esperanza sí que existe y sí que la tenemos todos.
Sí,
todos.
Dice al menos así está establecido, ¿no? Parece como que en el pensamiento global dicen que lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Dicen, pero bueno, pero es verdad que la esperanza pues la tenemos puesta, pues también como la fe, ¿no? La tenemos puesta en distintas cosas, ¿no? Y es verdad que es lo que igual a lo mejor hace variar un poco nuestro mundo, ¿no? A veces donde tiene puesta la esperanza, ¿no? A veces tiene puesta la esperanza pues en como el cuento de la lechera, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Porque a veces es verdad, ¿no? Hay cosas que son más dignas de esa esperanza o que iluminan más, ¿no? El caminar diario y otras pues lo apagan, ¿no? Juan.
Sí, realmente la esperanza, hay una frase muy bonita que la define, señalan, esta frase viene a decir que las hermanas mayores son la fe y la caridad y que tomado de la mano va la niña. Y la niña es la esperanza. Y sin embargo, estaba pensando en un teólogo biblista que murió en los campos de concentración y dijo que cuando se dio cuenta de que perdía la esperanza se había vuelto una persona inhumana. Por tanto, volvió, según la experiencia Bonhoeffer, volvió a afeitarse, volvió a celebrar en la medida de lo posible la Eucaristía. Es decir, volvió a recuperar la esencia de lo que es propio de la dignidad de la persona, ¿no? Vivir en esperanza, eso es lo importante. Aunque sea la niña pequeña que va de la mano de la fe y de la caridad.
Imagino que dentro del itinerario de esta esperanza, en el cartel aparece una piedra corrida, ¿no? Del sepulcro, ¿no? Desde dentro, ¿no? Es una imagen desde dentro del sepulcro, viendo el Calvario. Es buena imagen, ¿no? Buen resumen, ¿no? El cómo ver desde la esperanza cristiana, desde la resurrección, desde la Pascua, vemos también las cruces de cada día. ¿Qué hay de esto en el libro o qué hay de esto en los materiales también que se van a tratar, ¿no? Porque es verdad que todavía no se han presentado, porque se van a presentar el próximo día 26 y 27 de septiembre. Pero bueno, un adelantito así para que la gente, porque luego vamos a hablar de la inscripción, de todos aquellos que vayan a inscribirse para poder participar de estas jornadas animadores, pero qué contenido, qué temas se van a tratar también dentro de eso, o también para que la gente que igual a lo mejor no van porque no son animadores, pero dicen, oye, pues yo me voy a apuntar a un grupo de lectura creyente porque quiero tratar también esto de la esperanza que me falta, ¿no? Sí, Alfredo.
Bueno, el libro para los que habitualmente trabajan con ellos en la lectura creyente consta como habitualmente, ¿no? Son 12 capítulos. Y de ellos, pues bueno, se van sacando dos reuniones, una reunión. Bueno, en realidad lo que se va a tratar es un poco la esperanza en lo que es el recorrido de la Biblia. Lo mismo vamos a hablar de Abraham, por decirlo de una manera así un poco gráfica, que está al principio de la existencia, y luego se puede acabar o seguir hablando de Jesús pasando por diferentes temas, ¿no? Como puede ser, pues, ¿de qué nos ha servido que hemos sacado de esa esperanza que hemos leído? Mi alma está colmada de desdichas, esos momentos de tristeza, de no encontrar nada a lo que agarrarse ni a lo que asumirse, ¿no? Pues la Biblia también nos habla de estos momentos y nos habla de las conclusiones a las que podemos llegar siempre y cuando no perdamos la esperanza, ¿no? Jesús todos tenemos muy claro, o al menos la mayoría, de que Cristo es nuestra esperanza, ¿no? Lo mismo que nos comentaba Antonio del cartel, pues Jesús es nuestra esperanza, no hay más que ello, ¿no? Si el Padre a Jesús no le privó de esa vida atormentada, accidentada y malinterpretada que tuvo hasta que le mataron en la cruz, pues después le dio la esperanza. ¿Qué esperanza? Pues la de resucitar, la de vivir nuevamente y vivir en su entorno, ¿no? Todos nosotros, dentro de nuestros problemas que tenemos diarios, bien de salud, bien de trabajo, bien de convivencia, pensamos que en algún momento eso se arreglará, ¿no? El Señor nos ayudará a salir de todo ello y a vivir plenos, a tener nuestra importancia como personas y a ver lo positivo, ¿no? Yo, por ejemplo, concretamente en mi vida, mi esposa me lo dice muchas veces. Dice, joder, si es que tú todo lo ves que, bueno, pues no pasa nada, ya lo quitas importancia, no sé qué. Pues yo creo que en el cristiano debe de existir lo del vaso medio lleno. No medio vacío, sino medio lleno, porque siempre tenemos algo dentro, siempre tenemos nuestro pozo que nos llena ese vaso, y entonces no vamos a caer siempre en ay, ay, ay. Eso no nos conduce a nada. Debemos transmitirlo mediante una oración o una meditación y ver dónde Jesús, el Padre, nos va a ayudar a salir de ello, y nos ayuda, de hecho. Lo que pasa es que hay que saber escucharlo también.
Bueno, Alfredo, muy bien. Juan, decíamos antes, ¿no?, el tema de la esperanza, iluminar también las oscuridades o las cruces de cada día. Hoy en día, es verdad, nos adentramos un poco también viendo esto, ¿no? No son cifras que da habitualmente los medios de comunicación por a veces evitar un efecto llamada y demás, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente que se baja del carro del mundo porque le falta la esperanza, ¿no? Le falta la esperanza porque pues no ven salida a problemas de la vida, a veces también económicos, ¿no? Cuando la gente pues se mete en negocios y de repente, pues con el COVID lo vimos, ¿no? Gente que se tiraba por la ventana pues porque decía, es que estoy hasta arriba de deudas y tal y cual, y no veían posibilidad de salida, ¿no? O sea, como que era todo callejón cerrado, ¿no? La esperanza cristiana nos motiva y también nos ayuda a alentar, ¿no? Cuando decía, pues también San Pedro, ¿no? Hay que dar razones, ¿no?, de la esperanza, ¿no? Que de eso también vamos a adentrarnos y vamos a poder también llegar desde estas jornadas y desde este material.
Sí, yo siempre pongo el caso o el ejemplo prototípico, que además lo ha citado Alfredo, de Abraham, y sobre todo con el sacrificio de Isaac. Vamos, si me permitís, brevemente, vamos a indagar un poquito, sin destripar lo que hay en el libro, vamos a indagar un poquito en esa figura porque es muy representativo para la forma de vivir que podamos obtener hoy en día. Resulta que el sacrificio de Isaac, además de hacer una crítica contra los cultos sacrificiales humanos que se ofrecen a la divinidad, según la tradición de la que consta ese texto en concreto, según el tiempo de la tradición de ese texto. Además de eso, lo que sucede con el sacrificio de Isaac, el hijo de Abraham, es una cosa muy, muy interesante, un aspecto muy interesante. Si sacrifica a su hijo, pierde no solo el pasado, la promesa y la descendencia que ha surgido, que es para una tribu o una sociedad seminómada, pues es justamente la riqueza y la vida. No solo pierde el sentido del presente, sino que además pierde también lo que es el futuro. Uh-huh. Es decir, el hecho de que sin hijo no hay esperanza, sin hijo no hay promesa, sin hijo no hay descendencia, sin hijo no hay futuro. Por tanto, justamente en ese texto lo que se nos recuerda es que la fe junto con la caridad unida a la esperanza resulta que nos da como resultado el poder continuar en un porvenir, tener un porvenir. Hoy en día en la sociedad, pues lógicamente los problemas que suscitan nuestra forma de vida provocan a veces este tipo de situaciones que parece que no hay salida. Pero eso incluso en el ámbito eclesial también, ¿no? A veces las personas que tienen esperanza somos tan pocos, venimos a misa, ¿dónde están los jóvenes? Ahora, el otro día parece ser que había, que en la JMJ de Lisboa, pues hay 75.000 chavales españoles de España que van para
sí,
para
sí, están allá, allí, ¿no? Exactamente, estos últimos días, hace dos días llegaron a Oliveira do Bairro, pues ahí están, nos mandaron alguna foto y demás, ¿no? Los jóvenes que fueron de aquí, 106, ¿no?, de la diócesis.
Por eso digo que yo a veces a la gente ahí en Santillana se lo recuerdo también, hombre, alguna esperanza tenemos todavía. Yo creo que eso es importante, ¿no? Tener esa esperanza, sí, de que al final Dios es el que de su manera providente pues sigue moviendo los hilos de la historia, ¿no? Que no está el destino del ser humano en el fatuo destino, o en fin, en las Hades, sino que realmente yo creo que hay alguien providente que nos cuida en este camino.
Siempre, yo creo que también es como una especie de clave, ¿no? O sea, al final el recorrido del libro va haciendo como claves, y quizá la de Abraham sea la confianza, ¿no? La confianza como llave o puerta, vamos a decir, a la esperanza, ¿no? O sea, confía en Dios, fíjate de Dios, que al final Dios provee, ¿no? Dios provee y el carnero después, ¿no? Para el sacrificio, o sea, Dios provee. O sea, pon todas las herramientas humanas y demás y tal, pero al final fíjate de Dios, ¿no? Y eso igual a lo mejor fue lo que de alguna manera le faltó a Abraham, que vio que no había... También ya, claro, el hijo ya lo fue anticipando. Papá, si llevamos todo y no llevamos el ternero, a ver dónde está, ¿no? La víctima, ¿no?
Sí, realmente lo que pasa es que después también sabes muy bien, Antonio, después se puede hacer una interpretación sacerdotal y una interpretación desde el punto de vista eucarístico, ¿no? Imagen de tipológica, tipológica de que al final es Cristo sacerdote, sí, víctima y altar, ¿no? Tanto en Abraham como en Isaac, ¿no? Pero bueno, sí, ese es realmente el sentido originario, ¿no? El sentido de decir, la esperanza, fíjate de Dios, porque la esperanza sigue en esta vida, y es, como dice el refrán, el último que se pierde. Así que cuando tenemos una enfermedad de un ser querido, realmente nos agarramos a un clavo ardiendo y lo que esperamos es que nuestro ser querido salga adelante. La esperanza nunca la perdemos. Si hacemos mil aspectos, mil situaciones, mil médicos, mil... O sea, rebuscamos toda la vida para ver, porque tenemos la esperanza de que nuestro ser querido salga adelante. Pues eso es la esperanza.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Tan feliz y sentir tu bendición, tu lluvia en mí.
Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy.
Esperanza, Alfredo, es Pascua, ¿no? Y la Pascua es paso, ¿no? Y a veces nosotros en el mundo moderno lo llamamos clic, ¿no? Decimos
sí.
Que de repente hay un momento en el que hay un clic, una especie como de...
Hay que resetear.
Hasta el momento en el que estábamos, de repente vemos como todo negro, 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 y de repente hay como una especie, vamos a decir así, como un grito súbito, como una especie como de abandono loco, en el que uno dice...
Ahora o nunca,
o hágase, o me fío, ¿no? O sea, pero sí, sí, sí. Parece como que hasta ese momento nada, y de repente hay un clic que nos hace, pues, como, no voy a decir dar la vuelta a la tortilla, pero que no. Deja actuar a Dios, ¿no? Y al final, yo creo que la esperanza es, sin duda, esto, ¿no? Es, me fío de Dios, que sería la fe, ¿no? Y le dejo actuar, que al final es la esperanza, ¿no? Vivir en esperanza, caminar en esperanza es esto, ¿no? Es que sea Dios... ¿No? O sea, ¿en quién espero? En Dios. No espero en mí mismo, en mis fuerzas, espero en Dios. Bueno, vamos ahora, porque es que todos los que están escuchando han estado esperando mucho rato, ¿no? Vamos a ver qué manera hay de escribirse también a las jornadas estas de animadores de lectura creyente y orante de la palabra de Dios, porque claro, después de todo este preámbulo tan intenso que hemos tenido sobre la esperanza, que... Le hemos dejado a Juan, le vamos a dejar al final que nos lea ese texto, como vamos a decir, como de broche, ¿no? Vas a que he hecho ese texto, pues vamos a dejarle de broche. Entonces vamos a ver ahora un poco cómo va a ser la inscripción y demás, porque es verdad que ha llegado tarde un poco los materiales, otras veces llegaba antes, os teníamos aquí también antes anunciándonos esto. Tenemos todo este mes de agosto y hasta casi la primera semana de septiembre, ¿no?
Sí, sí, hasta la primera semana de septiembre, incluso... A los rezagados de última hora, pues como ya es costumbre, los días que estamos allí, el 26 y el 27, que estaremos allí, pues también se pueden inscribir.
Claro, porque habrá gente que vaya a las jornadas de formación pastoral y digan, ¡ay, que es verdad! Si luego...
A la semana siguiente
es otro. Eso es, claro. Eso es.
Bueno, las jornadas este año van a ser, en el mes de septiembre, los días 26 martes y 27 miércoles, y como siempre, en el Seminario Diocesano de Monte Corbán, y de 4 a 8. Uh-huh. El tema de inscripciones, pues también como es habitual, el boletín se entregará en el obispado, ya sabéis, en el servicio bíblico en la primera planta, y los días para llevarle son los martes y los miércoles, de 10 a 1. La cuota, pues seguimos con los 20 euros. Andamos pillándonos las uñas, pero bueno, mantenemos los 20 euros, que los tiempos no están para subidas, ya nos suben bastantes otras cosas, ¿no? En cuanto al tema de los párrocos y los responsables de los grupos a la hora de pedir libros, pues bueno, tenemos la hoja de inscripción. Esta, como en realidad no tenemos que andar con efectivo, se puede mandar por correo, por como tal, y también, lógicamente, por el correo electrónico, ¿no? Tenemos uh-huh. en la carta puesto la dirección de correo electrónico del servicio, que es serviciobiblico@diocesisdesantander.com, y ahí también podemos preparar la cantidad de libros que se quieran y tenerlo en cuenta a la hora de hacer el pedido general y beneficiarnos todos del descuento que nos hace la editorial por número de ejemplares, ¿no? Uh-huh. Y esa va a ser la dinámica, pues, como siempre, más o menos lo mismo. Únicamente pues las fechas, que siempre varían un poquito, pero la dinámica es igual.
26 y 27 de septiembre, eso de 4 es. A 8 las tardes, eso. Esas dos tardes, y luego, bueno, pues igual a lo mejor hay parroquias que igual está una inscripción y van uno un día y otro y así se enteran.
Bueno,
pero bueno, pero no, si van los dos, nada. Mejor. O sea, sí, si en una parroquia hay dos y van los dos días, mejor.
Estupendo.
Y si no, pues ya... Yo me acuerdo de una parroquia en la que estuve que a veces iban, no podían ir los dos días, y entonces iban uno un día y otro iba otro. Pero bueno, pero bien.
Bueno, intercambian sus
impresiones.
Impresiones y ya está.
Vale, entonces vamos a recordar que pueden enviar esas solicitudes de material a serviciobiblico@diocesisdesantander.com. O sea, además del trato presencial, que también está muy bien. Oye, es. Así os saludáis y todo. Y
nos vemos y sabemos cómo hemos pasado el año y cambiamos un poco de impresiones.
Eso es. Bueno, pues vamos ahora a terminar. Bueno, hay que apuntarse antes del 8, recordamos, antes del 8 de septiembre.
Hombre, es preferible lo que he comentado antes de que, bueno, pues a última hora, el último día. Pero es que, claro, ya sabéis vosotros, por experiencia, los que lleváis muchos años yendo por allí, el último día, el día de empezar el curso, en este año sería el martes 26, pues es un lío. Si estamos a entregar libros a no sé qué, a no sé cuántos, y encima hay muchas inscripciones de última hora, pues hombre, hay que hacerlas porque no vamos a perder a nadie en el camino, pero sería muchísimo mejor haberlo hecho despacito y con tiempo.
Claro. Bueno, pues Juan, ahora sí que te vamos a dejar el momento final para ese parrafito que nos vas a leer de este texto de, no sé si es la introducción o demás.
Sí, es la presentación, aparece en el libro. No lo voy a destripar todo, solo un poquito.
Muy bien.
Lo que sí comentamos es que el título del libro, Donde ha quedado mi esperanza, es una cita de Job. Justamente Job es el sufriente por antonomasia y aquel también que no pierde la esperanza. Y el texto que aparece en la presentación del libro, lo dejo como degustación, sin más, es de Charles Peggy, que dice lo siguiente: la fe de los hombres no me sorprende, no creer sería imposible. La caridad entre los hombres no me sorprende, no amar sería imposible. De lo que sí me admiro es de la esperanza de los hombres, porque esperar es lo difícil. Aquí se cierra ya el citado y acabamos con lo que dice el Salmo 27. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor.
Muy bien, pues esa invitación nos va a abrir seguramente que a que muchos escriban y a que pues también estas jornadas que luego van a llegar a las parroquias, ¿no?, a través de ese libro, Donde ha quedado mi esperanza, pues también pueda servir a muchos para profundizar en esta virtud teologal, que no es de las que más énfasis se pone, ¿no?, porque ponemos mucho énfasis en la fe y en la caridad, pero la esperanza es muy necesaria. Pues muchas gracias, Juan, muchas gracias, Alfredo, y
gracias
a ver si a la vuelta pues nos vemos, a la vuelta de este lapso de agosto, que también vamos a aprovechar para descansar, después de este año de espejo, ¿no? Bueno, pues gracias a vosotros por haberos acercado ahí al espejo.
Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo a todos.
Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande, lo agradezco Dios. Abraza mi corazón, lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia.
Y aunque nos hemos quedado sin tiempo, simplemente recordarles que esta tarde a las 8 se celebrará en la parroquia de Santa Lucía la Misa de Acción de Gracias en el 55 aniversario del siervo de Dios Ángel Herrera Oria, el primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. En la iglesia, pues obviamente no hay que, hasta el límite de aforo, esperamos que se llene, porque es el 55 aniversario de este hombre tan importante para la iglesia, pero también para España, el periodismo y demás. Ya saben que toda la información que pueden necesitar está en nuestra página web www.diocesidesantander.com y nos despedimos, les dejamos ya este agosto, que descansen y nos retomamos el pulso y el pálpito a través ya del nuevo curso cuando empiece en septiembre. Tengan muy buen verano y ya nos vemos a la vuelta en septiembre. Un saludo.